Cambridge Assessment International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level. Specimen Examination in Spanish. Paper 1. Listening.
Preguntas 1 a 8. Vas a escuchar 4 grabaciones. Vas a escuchar cada grabación 2 veces. Hay una pausa después de cada grabación. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta A, B, C o D. Marca solo una casilla para cada pregunta. Grabación 1. Entrevista con Jaime. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Hola, Jaime. Tienes un nuevo premio, ¿no?
Sí. Ha sido una gran sorpresa conseguir el título de Joven Deportista del Año. Nunca pensé en el fútbol como una profesión, ya que siempre he querido ser músico. Pero recientemente he descubierto que tengo cualidades para el deporte. Ahora he dejado las canciones por el balón.
¿Qué planes tienes para el futuro?
Pues no lo sé. Tengo unas pruebas para un equipo de fútbol en Gran Canaria y estoy seguro de que lo voy a conseguir. Además, me han ofrecido un contrato como modelo para un anuncio de ropa.
¿Tienes alguna recomendación para nuestros jóvenes oyentes?
Bueno, odio la vida sedentaria y considero importante combinar estudios y pasatiempos. Para mí, lo fundamental es disfrutar con los amigos, haciendo música y jugando al fútbol. Me entusiasma aprender cosas nuevas y entrenar en el campo de fútbol, claro. Escucha la grabación otra vez.
Hola, Jaime. Tienes un nuevo premio, ¿no?
Sí. Ha sido una gran sorpresa conseguir el título de Joven Deportista del Año. Nunca pensé en el fútbol como una profesión, ya que siempre he querido ser músico. Pero recientemente he descubierto que tengo cualidades para el deporte. Ahora he dejado las canciones por el balón.
¿Qué planes tienes para el futuro?
Pues no lo sé. Tengo unas pruebas para un equipo de fútbol en Gran Canaria y estoy seguro de que lo voy a conseguir. Además, me han ofrecido un contrato como modelo para un anuncio de ropa.
¿Tienes alguna recomendación para nuestros jóvenes oyentes?
Bueno, odio la vida sedentaria y considero importante combinar estudios y pasatiempos. Para mí, lo fundamental es disfrutar con los amigos, haciendo música y jugando al fútbol. Me entusiasma aprender cosas nuevas y entrenar en el campo de fútbol, claro. Grabación 2. Mariluz da una presentación sobre un proyecto. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Hoy voy a presentar un proyecto interesante
que tendrá lugar en distintas ciudades de nuestra región. Se trata de una iniciativa que une a colegios, familias y ayuntamientos en un proyecto comunitario. El proyecto, que se llama Hacia un futuro mejor, va dirigido especialmente a los jóvenes de entre 12 y 15 años, porque son los menos activos, pero también se amplía a menores de esa edad, con la intención de mejorar los hábitos cotidianos en la comunidad. El ayuntamiento ha creado una serie de actividades deportivas, desde salidas al parque a excursiones en bicicleta, en las que los participantes pueden inscribirse colectivamente. Después de anunciar las actividades en la radio local y la tele, se ha decidido que ahora se presentarán solo en redes sociales, ya que la organización considera qué es lo que más llega a los jóvenes.
Escucha la grabación otra vez.
Hoy voy a presentar un proyecto interesante que tendrá lugar en distintas ciudades de nuestra región. Se trata de una iniciativa que une a colegios, familias y ayuntamientos en un proyecto comunitario. El proyecto, que se llama Hacia un futuro mejor, va dirigido especialmente a los jóvenes de entre 12 y 15 años, porque son los menos activos, pero también se amplía a menores de esa edad, con la intención de mejorar los hábitos cotidianos en la comunidad. El ayuntamiento ha creado una serie de actividades deportivas, desde salidas al parque a excursiones en bicicleta, en las que los participantes pueden inscribirse colectivamente. Después de anunciar las actividades en la radio local y la tele, se ha decidido que ahora se presentarán solo en redes sociales, ya que la organización considera qué es lo que más llega a los jóvenes.
Grabación 3. Noticia sobre un colegio. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas. Nuestro colegio acaba de anunciar la celebración de la finalización del curso con su Semana de la Diversidad. Durante las jornadas extraescolares se van a realizar una serie de proyectos en los que los estudiantes van a ser los organizadores. La dirección del colegio está orgullosa de ver involucrados en estas actividades culturales no solo a los alumnos, sino también a sus padres. Vamos a tener obras de teatro, cursos de cocina, clases de baile, presentaciones culturales y concluirá todo con un concierto de canciones que hará un recorrido por distintos países del mundo. Los estudiantes van a poder mostrar todo lo que han aprendido en este año académico. ¡Invitamos a todos! Escucha la grabación otra vez. Nuestro colegio acaba de anunciar la celebración de la finalización del curso con su Semana de la Diversidad. Durante las jornadas extraescolares se van a realizar una serie de proyectos en los que los estudiantes van a ser los organizadores. La dirección del colegio está orgullosa de ver involucrados en estas actividades culturales no solo a los alumnos, sino también a sus padres. Vamos a tener obras de teatro, cursos de cocina, clases de baile, presentaciones culturales y concluirá todo con un concierto de canciones que hará un recorrido por distintos países del mundo. Los estudiantes van a poder mostrar todo lo que han aprendido en este año académico. ¡Invitamos a todos! Grabación 4. Un podcast sobre tecnología. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Bienvenidos a una nueva edición de Tecnología en Casa. Nuestro tiempo con el ocio digital es muy importante, pero no siempre seguro. Todos sabemos que la tecnología domina nuestras vidas. Muchos comentan que el uso permanente de ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes limita habilidades como la planificación y la organización. Sin embargo, es posible cambiar nuestros hábitos para conseguir un uso más sensato de estos dispositivos. De hecho, aportan muchas ventajas que permiten conseguir el desarrollo de muchas capacidades imprescindibles para todos. La clave está en utilizar la tecnología de manera programada y limitada. Nuestra recién estrenada página web, miljuegos.com, ofrece muchos recursos para hacer un uso inteligente de la tecnología. Os animo a visitarla. ¡Hasta la semana que viene!
Escucha la grabación otra vez.
Bienvenidos a una nueva edición de Tecnología en Casa. Nuestro tiempo con el ocio digital es muy importante, pero no siempre seguro. Todos sabemos que la tecnología domina nuestras vidas. Muchos comentan que el uso permanente de ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes limita habilidades como la planificación y la organización. Sin embargo, es posible cambiar nuestros hábitos para conseguir un uso más sensato de estos dispositivos. De hecho, aportan muchas ventajas que permiten conseguir el desarrollo de muchas capacidades imprescindibles para todos. La clave está en utilizar la tecnología de manera programada y limitada. Nuestra recién estrenada página web, miljuegos.com, ofrece muchos recursos para hacer un uso inteligente de la tecnología. Os animo a visitarla. ¡Hasta la semana que viene!
Preguntas 9 a 14. Vas a escuchar a 6 personas hablando sobre el medio ambiente. Vas a escuchar la grabación 2 veces. Para cada persona, elige de la lista A a H la idea que corresponde a lo que cada una de ellas dice. Indica tu respuesta escribiendo la letra correcta A a H en la línea. Utiliza cada letra solo una vez. De las 8 letras, hay 2 que no necesitarás. Ahora tienes unos segundos para leer las frases. Mi nombre es Juan. Estoy muy decepcionado con lo poco que hacemos por nuestro planeta y estoy seguro de que podríamos hacer mucho más. Es fácil reciclar e intentar utilizar menos plástico. Yo, por ejemplo, voy a dejar de usar productos que contengan mucha cantidad de plástico. Me he comprado una botella reutilizable para poder rellenarla con agua sin necesidad de comprar otro envase. Todos podemos cambiar si queremos.
Me llamo María. Siempre me ha interesado la conexión con la naturaleza, y aunque algunos políticos niegan que existe el cambio climático, considero muy importante pensar en el futuro de las próximas generaciones. La naturaleza también necesita del respeto para desarrollarse en armonía y para evolucionar con felicidad, igual que nosotros. Mis padres siempre me han enseñado el respeto por los animales y la naturaleza, y han llegado incluso a denunciar a una planta de producción de papel de mi ciudad porque contaminaba.
Soy Pedro. Donde estoy, no hay muchas fábricas o industrias, y la gente siempre se ha comprometido con el medio ambiente. Aquí no tenemos el problema de las basuras, del plástico, del mal gasto de agua. He vivido siempre en un lugar donde no se ve el cambio climático de la misma manera que en otros sitios. Me siento privilegiado, la verdad. Cada vez hacemos más para que el lugar donde vivimos sea lo más ecológico posible. Y recientemente logramos prohibir la circulación de coches en el pueblo.
Me llamo Lucía. Creo que la industria es un verdadero problema, porque a los empresarios solo les importa el dinero y ampliar clientes sin importarles lo que pasa con el planeta. Los ciudadanos no podemos hacer mucho si las empresas no cambian su modelo de producción. Lo que me enfada es que los gobiernos no destinan suficiente dinero. Con más incentivos, seguro que los fabricantes podrían ampliar la tecnología y las iniciativas para tener un mundo más ecológico.
Hola, me llamo David. Y sobre el tema del medio ambiente, considero que todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, tenemos una responsabilidad y debemos pensar en el futuro. Pero pensar es una cosa, ya es hora de pasar a la acción. Y ahora es el momento. Si no hacemos nada, será demasiado tarde. Yo, por ejemplo, siempre animo a todos mis amigos a hacer pequeños gestos, porque, seamos realistas, no hay tiempo que perder.
Hola, soy Teresa. Y para mí es esencial el dinero que los gobiernos y las empresas privadas pueden destinar a promover ciudades y entornos más ecológicos. Pero no es un problema de dinero, sino más bien de ingenio humano. Veo que ya están ahí las tecnologías para ayudar a combatir el cambio climático, desde las aplicaciones de móviles a otros inventos. De hecho, incluso en nuestra pequeña ciudad se acaban de implementar dos proyectos innovadores. Muy interesante.
Escucha la grabación otra vez. Mi nombre es Juan. Estoy muy decepcionado con lo poco que hacemos por nuestro planeta y estoy seguro de que podríamos hacer mucho más. Es fácil reciclar e intentar utilizar menos plástico. Yo, por ejemplo, voy a dejar de usar productos que contengan mucha cantidad de plástico. Me he comprado una botella reutilizable para poder rellenarla con agua sin necesidad de comprar otro envase. Todos podemos cambiar si queremos.
Me llamo María. Siempre me ha interesado la conexión con la naturaleza, y aunque algunos políticos niegan que existe el cambio climático, considero muy importante pensar en el futuro de las próximas generaciones. La naturaleza también necesita del respeto para desarrollarse en armonía y para evolucionar con felicidad, igual que nosotros. Mis padres siempre me han enseñado el respeto por los animales y la naturaleza, y han llegado incluso a denunciar a una planta de producción de papel de mi ciudad porque contaminaba.
Soy Pedro. Donde estoy, no hay muchas fábricas o industrias, y la gente siempre se ha comprometido con el medio ambiente. Aquí no tenemos el problema de las basuras, del plástico, del mal gasto de agua. He vivido siempre en un lugar donde no se ve el cambio climático de la misma manera que en otros sitios. Me siento privilegiado, la verdad. Cada vez hacemos más para que el lugar donde vivimos sea lo más ecológico posible. Y recientemente logramos prohibir la circulación de coches en el pueblo.
Me llamo Lucía. Creo que la industria es un verdadero problema, porque a los empresarios solo les importa el dinero y ampliar clientes, sin importarles lo que pasa con el planeta. Los ciudadanos no podemos hacer mucho si las empresas no cambian su modelo de producción. Lo que me enfada es que los gobiernos no destinan suficiente dinero. Con más incentivos, seguro que los fabricantes podrían ampliar la tecnología y las iniciativas para tener un mundo más ecológico.
Hola, me llamo David. Y sobre el tema del medio ambiente, considero que todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, tenemos una responsabilidad y debemos pensar en el futuro. Pero pensar es una cosa, ya es hora de pasar a la acción. Y ahora es el momento. Si no hacemos nada, será demasiado tarde. Yo, por ejemplo, siempre animo a todos mis amigos a hacer pequeños gestos, porque, seamos realistas, no hay tiempo que perder.
Hola, soy Teresa, y para mí es esencial el dinero que los gobiernos y las empresas privadas pueden destinar a promover ciudades y entornos más ecológicos. Pero no es un problema de dinero, sino más bien de ingenio humano. Veo que ya están ahí las tecnologías para ayudar a combatir el cambio climático, desde las aplicaciones de móviles a otros inventos. De hecho, incluso en nuestra pequeña ciudad se acaban de implementar dos proyectos innovadores. Muy interesante.
Preguntas 15 a 20. Vas a escuchar un reportaje y leer un resumen del reportaje. Vas a escuchar la grabación dos veces. Para cada pregunta 15 a 20, escoge la opción que mejor completa cada hueco en el resumen. Indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer el resumen y las opciones. El viernes pasado, un controvertido político subió a Twitter un vídeo en el que varios miembros del público hablaban sobre una enorme colonia de mariposas que había aparecido en pleno centro de Santiago. Adjunto a las imágenes de estos insectos voladores, un mensaje detallaba que había un grupo de estos animales asentado en un lugar lleno de árboles al lado de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Las mariposas han encontrado un hábitat natural para vivir en este parque lleno de flores y con una temperatura ideal para crecer y reproducirse. La grabación que pronto se hizo viral en las redes sociales mostraba más de 5.000 mariposas que se posaban en cualquier lugar. Gran parte de los usuarios de Twitter manifestó su preocupación, ya que son insectos que pueden estar en peligro de extinción y la situación puede significar un riesgo para animales tan frágiles. Por eso se pidió a las autoridades que tomaran medidas cuanto antes, puesto que los altos niveles de contaminación de estos momentos puede significar la posibilidad de que estas mariposas emigren o mueran. Escucha la grabación otra vez. El viernes pasado, un controvertido político subió a Twitter un vídeo en el que varios miembros del público hablaban sobre una enorme colonia de mariposas que había aparecido en pleno centro de Santiago. Adjunto a las imágenes de estos insectos voladores, un mensaje detallaba que había un grupo de estos animales asentado en un lugar lleno de árboles al lado de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Las mariposas han encontrado un hábitat natural para vivir en este parque lleno de flores y con una temperatura ideal para crecer y reproducirse. La grabación que pronto se hizo viral en las redes sociales mostraba más de 5.000 mariposas que se posaban en cualquier lugar. Gran parte de los usuarios de Twitter manifestó su preocupación, ya que son insectos que pueden estar en peligro de extinción y la situación puede significar un riesgo para animales tan frágiles. Por eso se pidió a las autoridades que tomaran medidas cuanto antes, puesto que los altos niveles de contaminación de estos momentos puede significar la posibilidad de que estas mariposas emigren o mueran. Preguntas 21 a 30. Vas a escuchar una entrevista con Encarna, una mujer que habla de sus tareas de voluntariado. Vas a escuchar la entrevista dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas. Hoy tenemos con todos nosotros a Encarna, una malagueña encantadora de 49 años. Antes era enfermera, pero de pronto fueron creciendo cada día, cada año, unas sombras dentro de sus grandes ojos verdes, hasta que un día le llegó la ceguera total. A Encarna, antes devoradora de libros, le robó la vista una enfermedad rara, la retinosis pigmentada. Así que, hoy en día, su pérdida de visión es total. Pero lee, eso sí. Guiándose por grabaciones, lee en voz alta para personas mayores o para niños enfermos en hospitales. Ejerce como voluntaria lectora para aquellos que no pueden leer. Una afición que se ha convertido en su nueva profesión, la enseñanza. Encarna. ¿Cómo te afectó ese momento de quedarte ciega? ¿Te cambió alguno de tus hábitos, como por ejemplo la lectura?
Pues sinceramente, no fue una sorpresa para mí, pero pienso que en ese momento me cambió la vida, aunque no la derrotó. No pensaba que más adelante yo orientaría mi vida hacia mi vocación como voluntaria lectora. En esos momentos difíciles, no me di cuenta de que ser lectora me haría ser la ciega más contenta del mundo. Ahora, gracias a una nueva tecnología, puedo dedicarme a visitar hospitales haciendo sesiones de lectura para otros que no pueden leer.
¿Cómo pueden ayudar los libros?
Por mi propia experiencia, sé que un cuento, un poema o una novela pueden convertirse en un calmante que ayuda a sobrellevar la enfermedad o la vejez.
Las dos experiencias que más me han afectado en mi vida son la de quedarme ciega y la de ser voluntaria lectora.
Como parte de tu formación de voluntaria lectora, estudiaste en la Escuela de Cine y Doblaje de Madrid, ¿verdad?
Sí. Al fin y al cabo, no solo es cuestión de contar una historia, hay que recrear un ambiente con la voz y con los gestos, como hace un actor. Para mí, una cosa es indispensable. La gente para la que leo no puede aburrirse. Por muy buena que sea la historia, van a distraerse y perder interés si yo no la interpreto bien. Y yo, en cada sesión de lectura, tengo que dar lo mejor de mí a los demás.
¿Sabes si hay alguna posibilidad de que puedas volver a ver en el futuro?
Mira, yo no cambiaría mi vida de ciega por otra. De hecho, creo que la vista está sobrevalorada. Tenemos otras maneras de ver. Por ejemplo, es increíble lo que te puede decir la piel. Está llena de sensores siempre activos. Y también me ayudan los tacones. Ojalá no fueran tan incómodos. Me los pondría continuamente.
¿No te gustan los tacones?
Sí, claro. No suelo llevar tacones altos por la calle solo por coquetería. He descubierto que la intensidad y sonoridad del ruido que hacen las pisadas es diferente según el grosor y altura del zapato, y sobre todo, de los tacones. Se llama ecolocalización. Los tacones emiten un sonido corto a intervalos que choca contra los muros y las casas. El sonido vuelve como un eco y me ayuda a orientarme.
Escucha la grabación otra vez. Hoy tenemos con todos nosotros a Encarna, una malagueña encantadora de 49 años. Antes era enfermera, pero de pronto fueron creciendo cada día, cada año, unas sombras dentro de sus grandes ojos verdes, hasta que un día le llegó la ceguera total. A Encarna, antes devoradora de libros, le robó la vista una enfermedad rara, la retinosis pigmentada. Así que, hoy en día, su pérdida de visión es total. Pero lee, eso sí. Guiándose por grabaciones, lee en voz alta para personas mayores o para niños enfermos en hospitales. Ejerce como voluntaria lectora para aquellos que no pueden leer. Una afición que se ha convertido en su nueva profesión, la enseñanza. Encarna, ¿cómo te afectó ese momento de quedarte ciega? ¿Te cambió alguno de tus hábitos, como por ejemplo la lectura?
Pues sinceramente, no fue una sorpresa para mí, pero pienso que en ese momento me cambió la vida, aunque no la derrotó. No pensaba que más adelante yo orientaría mi vida hacia mi vocación como voluntaria lectora. En esos momentos difíciles, no me di cuenta de que ser lectora me haría ser la ciega más contenta del mundo. Ahora, gracias a una nueva tecnología, puedo dedicarme a visitar hospitales haciendo sesiones de lectura para otros que no pueden leer.
¿Cómo pueden ayudar los libros?
Por mi propia experiencia, sé que un cuento, un poema o una novela pueden convertirse en un calmante que ayuda a sobrellevar la enfermedad o la vejez. Las dos experiencias que más me han afectado en mi vida son la de quedarme ciega y la de ser voluntaria lectora.
Como parte de tu formación de voluntaria lectora, estudiaste en la Escuela de Cine y Doblaje de Madrid, ¿verdad?
Sí. Al fin y al cabo, no solo es cuestión de contar una historia, hay que recrear un ambiente con la voz y con los gestos, como hace un actor. Para mí, una cosa es indispensable. La gente para la que leo no puede aburrirse. Por muy buena que sea la historia, van a distraerse y perder interés si yo no la interpreto bien. Y yo, en cada sesión de lectura, tengo que dar lo mejor de mí a los demás.
¿Sabes si hay alguna posibilidad de que puedas volver a ver en el futuro?
Mira, yo no cambiaría mi vida de ciega por otra. De hecho, creo que la vista está sobrevalorada. Tenemos otras maneras de ver. Por ejemplo, es increíble lo que te puede decir la piel. Está llena de sensores siempre activos. Y también me ayudan los tacones. Ojalá no fueran tan incómodos. Me los pondría continuamente.
¿No te gustan los tacones?
Sí, claro. No suelo llevar tacones altos por la calle solo por coquetería. He descubierto que la intensidad y sonoridad del ruido que hacen las pisadas es diferente según el grosor y altura del zapato, y sobre todo, de los tacones. Se llama ecolocalización. Los tacones emiten un sonido corto a intervalos que choca contra los muros y las casas. El sonido vuelve como un eco y me ayuda a orientarme.
Preguntas 31 a 40. Vas a escuchar una charla con Elena, fundadora de una asociación de patinaje para mujeres. Vas a escuchar la charla dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Yo crecí en Argentina, en un pequeño pueblo de la Patagonia, pero creo que me hubieran criado igual fuera donde fuese. Desde pequeñas a las chicas nos suelen enseñar que lo importante es ser lindas y portarnos bien, mientras que a los chicos los animan a hacer deporte, ensuciarse y probar cosas nuevas. A nosotras nos hacen creer que no podemos, que es muy peligroso y que no es para nosotras. Por eso, somos pocas las mujeres que nos dedicamos a los deportes de acción. Tengo dos hermanos gemelos con 5 años menos que yo y recuerdo sentir celos cuando los veía jugando en la calle de manera más agresiva a la que yo estaba acostumbrada. Se divertían peleándose, manchándose de barro, mientras mis padres los dejaban, algo que jamás hacían conmigo. Supongo que entonces
fue cuando surgió en mí el anhelo de participar en actividades de riesgo. Después de terminar mi carrera universitaria, conseguí un empleo como secretaria en un bufete de abogados. Era un trabajo gris, nada complicado, pero con una estructura rígida y jerárquica, según un modelo de negocios sumamente tradicional. Muy pronto llegué a detestarlo. Sabía que la vida no podía ser eso, pero tenía miedo de dar el salto. A fin de cuentas, no quería tener que lidiar con el miedo de no saber si llegaría a fin de mes. Al final, me despidieron y fue como una liberación, ya que no sé si me hubiese atrevido a dejarlo por decisión propia. En ese momento, me di cuenta de que había peligro, de que pasara todos los días tirada en el sofá. Sabía que necesitaba emprender algo positivo. Y a los 28 años empecé a patinar, es decir, a utilizar el monopatín para no caer en malos hábitos. Lo que empezó como un pasatiempo terminó cambiando mi vida y ahora hago todo tipo de deportes. En el 2010, fundé una asociación de patinaje solo para mujeres, que de pronto llegó a tener presencia en 80 países. El objetivo es fomentar los deportes de acción entre las mujeres, especialmente el patinaje. Sobre todo, trabajamos para dar a conocer a las patinadoras femeninas con la intención de que sirvan como ejemplos a seguir para otras mujeres. Otra aspiración más amplia que tenemos es estimular la camaradería y dar poder a las mujeres rompiendo estereotipos a través del ejemplo de las deportistas. Se trata de cambiar cómo se ve a las mujeres en el mundo. Es una pena que la mejor surfista de Brasil no consiga patrocinador por no ser bella. Esto porque las marcas suelen preferir mostrar a las patinadoras y surfistas más como modelos atractivas que como gente arriesgada. Pero lo paradójico es que montarse en una tabla sin tener coraje es imposible. Exige una aptitud especial. Recuerdo una chica siria que me escribió después de tener un accidente en el monopatín. Me contó que sus médicos no podían creer que estuviese de tan buen humor. Y ella explicó que era porque ella había visto una foto mía. Yo estaba hospitalizada después de una caída, pero aún así seguía riendo. Y eso le dio fuerza para pensar que también ella podía pasar por todo con una sonrisa. Su familia notó cómo ahora tenía ánimos y energía para seguir adelante.
Escucha la grabación otra vez.
Yo crecí en Argentina, en un pequeño pueblo de la Patagonia. Pero creo que me hubieran criado igual, fuera donde fuese. Desde pequeñas a las chicas nos suelen enseñar que lo importante es ser lindas y portarnos bien, mientras que a los chicos los animan a hacer deporte, ensuciarse y probar cosas nuevas. A nosotras nos hacen creer que no podemos, que es muy peligroso y que no es para nosotras. Por eso, somos pocas las mujeres que nos dedicamos a los deportes de acción. Tengo dos hermanos gemelos con 5 años menos que yo y recuerdo sentir celos cuando los veía jugando en la calle de manera más agresiva a la que yo estaba acostumbrada. Se divertían peleándose, manchándose de barro mientras mis padres los dejaban, algo que jamás hacían conmigo. Supongo que entonces fue cuando surgió en mí el anhelo de participar en actividades de riesgo. Después de terminar mi carrera universitaria, conseguí un empleo como secretaria en un bufete de abogados. Era un trabajo gris, nada complicado, pero con una estructura rígida y jerárquica, según un modelo de negocios sumamente tradicional. Muy pronto llegué a detestarlo. Sabía que la vida no podía ser eso, pero tenía miedo de dar el salto. A fin de cuentas, no quería tener que lidiar con el miedo de no saber si llegaría a fin de mes. Al final, me despidieron y fue como una liberación, ya que no sé si me hubiese atrevido a dejarlo por decisión propia. En ese momento, me di cuenta de que había peligro, de que pasara todos los días tirada en el sofá. Sabía que necesitaba emprender algo positivo. Y a los 28 años empecé a patinar, es decir, a utilizar el monopatín para no caer en malos hábitos. Lo que empezó como un pasatiempo terminó cambiando mi vida y ahora hago todo tipo de deportes. En el 2010, fundé una asociación de patinaje solo para mujeres, que de pronto llegó a tener presencia en 80 países. El objetivo es fomentar los deportes de acción entre las mujeres, especialmente el patinaje. Sobre todo, trabajamos para dar a conocer a las patinadoras femeninas con la intención de que sirvan como ejemplos a seguir para otras mujeres. Otra aspiración más amplia que tenemos es estimular la camaradería y dar poder a las mujeres rompiendo estereotipos a través del ejemplo de las deportistas. Se trata de cambiar cómo se ve a las mujeres en el mundo. Es una pena que la mejor surfista de Brasil no consiga patrocinador por no ser bella. Esto porque las marcas suelen preferir mostrar a las patinadoras y surfistas más como modelos atractivas que como gente arriesgada. Pero lo paradójico es que montarse en una tabla sin tener coraje es imposible. Exige una aptitud especial. Recuerdo una chica siria que me escribió después de tener un accidente en el monopatín. Me contó que sus médicos no podían creer que estuviese de tan buen humor. Y ella explicó que era porque ella había visto una foto mía. Yo estaba hospitalizada después de una caída, pero aún así seguía riendo. Y eso le dio fuerza para pensar que también ella podía pasar por todo con una sonrisa. Su familia notó cómo ahora tenía ánimos y energía para seguir adelante.
Ahora tienes 6 minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas. Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
El examen ha terminado. Por favor, cierra el cuadernillo de preguntas.
This is the end of the examination.